Hoy en Footbox Centroamérica daremos un repaso por la zona Catracha, zona Chapina, zona Tica y zona Cuscatleca. Además, tenemos como invitado a Carlos Alvarado, el relator del FC Dallas, que nos dará un análisis de lo que fue la Dallas Cup. Y por supuesto, el tema más candente, el tema más caliente del día. ¿Deberán más selecciones de Centroamérica buscar talentos fuera de sus fronteras, sí o no? Todo eso y más, hoy en Footbox Centroamérica.
El centro está aquí. Footbox Centroamérica, un podcast de Footbox.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Es viernes, fin de semana, terminamos la semanita apretada de trabajo. El cuerpo lo sabe que es viernes, Carmen Boquín. Buena, bienvenida.
¿Cómo está, José? El cuerpo lo sabe porque se acerca el fin de semana cargado de muchísimo fútbol por Centroamérica y por todos lados, ¿eh?
Correcto. Y mira, hoy tenemos un tema, me parece... ardiente, caliente. El tema principal de este podcast va a ser si más selecciones de Centroamérica deberían buscar más talento fuera de sus fronteras, ya sea en Estados Unidos o donde estén, sí o no. Ese es el tema principal que lo vamos a hablar un poquito más adelante, solo le dejamos la probadita. Vamos a iniciar primero con la zona Catracha, Carmen.
Zona Catracha.
Así es, comenzamos con la zona Catracha con Honduras, la Liga 5 Estrellas, que tuvo todos sus partidos de la fecha 16 a media semana, donde lo más importante a resaltar es que de los 6 de arriba, 5 ganaron. El único que perdió fue el Victoria, que de momento se queda tercero, y perdió nada más ni nada menos que frente al Real España, líder con 33 puntos de Héctor Vargas, que consiguió remontar el partido tras estar cayendo por la mínima, acabó ganando 3-1 de local y consigue con esto una racha histórica, el Real España de 11 victorias de manera consecutiva, le arranca ese récord que lo tenía el Olimpia. 10 de esas victorias son desde la llegada de Héctor Vargas, el técnico que está en búsqueda de un título más en la liga, el argentino que llegara allá por el 2000 a Honduras y lo está haciendo espectacular. El Motagua volvió a ganar, el Platense además sorprende y vuelve a ganar también en esa quinta posición y el Vida también gana. Ahora, José, le digo, para el fin de semana el plato fuerte es el duelo entre el Platense y el Motagua. El Platense dirigido por el Primi Maradiaga, el Motagua que está en mejoría, pero el Platense se está peleando la salvación. En la clasificación general está abajo, podría descender, necesita ganar ese partido, que el Honduras Progreso pierda y luego adivine cuál es la última jornada.
A ver.
Platense Honduras Progreso. Se van a enfrentar entre los dos y ahí vamos a ver quién termina descendiendo esta temporada. Así que estas últimas dos jornadas de la liga prometen emociones previo a los playoffs y ya a la etapa final para definir el torneo.
Este fin de semana voy con mi amigo el Primitivo Maradiaga. Vamos, Platense, vamos, vamos.
¡Epa, mi Motagua,
Zona Chapina.
Momento de ir a la zona chapina. El miércoles se jugó la fecha 18 del torneo clausura del fútbol chapín. Lo más sobresaliente, Carmen, fue el empate 1-1 entre Cotzumalguapa contra Malacateco. Los rojos del municipal vencieron 2-0 a Nueva Concepción. Los cremas impusieron 1-0 sobre Guastatoya de visita. Y Antigua, sí, Antigua, le recetó un 5-0 a Sololola. Para volver a ganar después de 3 partidos sin conseguir la victoria. Así que la tabla por el momento está Municipal primero con 36 puntos, Comunicaciones segundo con 33, Malacateco 32, Cobán Imperial cuarto con 31 y en el quinto lugar aparece el conjunto de Antigua. Momento de ir a la Zona Tica.
Zona Tica.
Nos vamos hasta Costa Rica con la primera división en este clausura 2022, donde el gran ganador, el super mega vencedor de la jornada fue el Alajuelense, así es, el líder, que consiguió una victoria de local 3-1 frente al Pérez Celedón. Lo importante de eso es que luego se enfrentaba segundo y tercero, que era el Cartaginés y el Sporting San José, y acabó este partido en un empate a 2. Guadalupe, por su parte, también cayó frente a San Carlos 2-1, y voy a hacer la mención honorífica porque ya esto me da dolor hasta en el alma. El Saprissa, una nueva derrota, son 7 y ya vuelve a caer ahora por la mínima frente al Herediano. ¿Qué es lo importante de lo ocurrido esta jornada? Bueno, que la próxima fecha, la 16, que es este fin de semana, enfrentará al segundo con el primero. El Cartaginés recibe al Alajuelense, están de momento separados por 4 puntos. Si Alajuelense gana, se va por una buena distancia en el tramo final. La última vez que Alajuelense visitó este escenario, ganó 3-2, pero el último partido, que fue de local, lo ganó Cartaginés. Ese último que les había dicho había sido el último duelo justamente, pero fue el Alajuelense de local. Así que eso es lo más emocionante que va a tener Costa Rica este fin de semana, donde ya las cosas parece que van apuntando a quién va a acabar primero en la tabla de posiciones.
Momento de ir a la zona cuscatleca.
Zona Cuscatleca.
No hubo partidos entre semana, pero el fin de semana se jugará la fecha 19 del Clausura. En San Miguel, Águila recibirá a Luis Ángel Firpo. El domingo en el Cuscatlán, Alianza contra Municipal Limeño. Faz en casa contra el vecino Isidro Metapán y Chalatenango de visita contra Jocoro. Bueno, llegamos al tema principal de este podcast, Carmen Boquín. Hace unas semanas, lo voy a poner todo en contexto, hace una semana se jugó la Dallas Cup en Frisco, Texas, y contó con la participación de equipos como juveniles, ¿no? Desde las edades de los 12 años hasta los 19, como Tigres de Monterrey, Rayados, hubo equipos de Inglaterra, equipos daneses, pero también aparecieron dos selecciones juveniles centroamericanas, la selección de Panamá y la selección del Salvador. Y bueno, para hablar un poco de lo que dejó, las sensaciones que dejó ese torneo del Dallas Cup, hoy hemos invitado a un gran amigo, un colega, relator del conjunto de Major League Soccer del FC Dallas, Carlos Alvarado, quien pudo ver los 5 partidos de la Selecta Sub-20. Y le pregunto, Carlos, primero, ¿cómo te va? ¿Cuál fue la sensación que generó el rendimiento de la Selección Sub-20 del Salvador?
José, un gusto saludarlos. Bueno, me dejó una grata impresión, déjame decirte, esta Sub-20, a pesar de que no tenía mucho tiempo de trabajo, como nos lo explicó el técnico Gerson Pérez. Hugo también estuvo aquí. O sea, no había trabajado mucho este grupo, jugadores de la liga local de aquí de los Estados Unidos tuvieron que integrarse, como el caso de Edgar Alguera, jugador de Philadelphia Union, de las academias, portero que llegó hasta el propio día de la inauguración en horas de la noche al grupo. Pero deja grata impresión, yo creo que el trabajo va bien de cara a lo que puedan ser los próximos torneos eliminatorios. Entonces la gente quedó satisfecha, te digo, venía corto de plantel esta delegación, por cuestiones de visa, me explicaban. Entonces creo que por ese lado cumplieron, jugaron contra instituciones que normalmente dominan el supergrupo de esta Copa Dallas, como Tigres, Monterrey, más allá de que hayan jugado contra un cuadro danés. Pero sí, claro, el verdadero termómetro fue Panamá, y ahí se evidenció de que Panamá tiene un proceso mucho más largo de trabajo en las canteras. Así es que ese es el reto ahora para el cuerpo técnico en los próximos días, pero sí me dejó grata impresión.
Carlos, entiendo que Gerson Pérez convocó a varios jugadores que están en las juveniles de varios equipos en Major League Soccer. ¿Cuáles son los jugadores a seguir en la Selecta Sub-20?
Se ven jugadores interesantes. Ante todos los que están aquí, militando en equipos de la MLS, en las filiales de la MLS, el arquero Alguera cumplió, Edgar Alguera, de darle seguimiento. Diego Barahona, fíjate, Robinson Aguirre, que dicho sea de paso, van en la convocatoria de la mayor para estos próximos 2 partidos de fogueo contra Guatemala y Panamá. Entonces, a esto ya se les toma en consideración. Aguirre del Colorado Rapids y Diego Barahona juega en la filial o en las canteras de Los Ángeles FC. Pero hay uno que a mí en lo particular me gustó bastante y es el 6. Jeremy Garay, del DC United. A mí me gustó. Pero sí tiene jugadores. El caso de Harold Osorio, que pertenece a los Albos de la Alianza, de Hamilton Benítez, Alexander Umaña, de Sporting Kansas City. Vinieron un par de jugadores de Houston, César Córdoba. Te digo, son como 8 jugadores que de aquí convocó Gerson, que dejaron grata impresión. Claro, está la joyita que vendría a ser Nathan Ordaz, pero ese es un caso aparte porque todavía no decide. Incluso se va a un campamento con los Estados Unidos. No decide si Estados Unidos, si lo va a considerar México. Y por último, tendrá la opción de El Salvador. Y en eso el cuerpo técnico está claro que no le pueden competir a la hora de conquistar a un jugador tanto a Estados Unidos como a México. Pero sí, hay jugadores a destacar que de cara al proceso hacia el Mundial 2026 lo vas a escuchar más seguido.
Vamos a estar muy atentos, Carlos, a todos esos nombres que nos mencionas, pero ahora quiero que me digas algo de la selección de Panamá que termina ganando el torneo de la Dallas Cup.
Panamá es el reflejo de que el trabajo lo han venido haciendo bien en las menores. Un equipo muy bien conjuntado, bien trabajado, que obviamente puso en evidencia nuestras flaquezas. Entonces, habrá que trabajar, los panameños andan bien, se notó, no tuvieron problemas, más allá de que hayan empatado también ellos con Monterrey en la fase de grupos, al igual que lo hizo El Salvador, ellos 1-1 y nosotros 0-0, pero como que guardaron todo para la gran final, a sabiendas de que lo más probable era que enfrentaban a El Salvador. Entonces, no llevan ventaja. Pero esa ventaja se debe, más allá de la corpulencia física característica de los canaleros, esa ventaja se debe a que han venido trabajando, han traído esos procesos y se ha reflejado con la asistencia a la última Copa del Mundo. Entonces, creo que por ese lado nosotros no podemos dormirnos y seguir trabajando, pero Panamá en este momento es superior a nosotros.
Bueno, agradecemos a Carlos Alvarado por su participación en el podcast de este día. Y bueno, nos metemos al tema principal, Carmen. Es un tema que no es nuevo, pero que últimamente las selecciones de Centroamérica, y voy a decir más específicamente la selección de El Salvador, lo está haciendo más que nunca. Es un tema donde no sé si vamos a coincidir, Carmen, pero las selecciones de Centroamérica deberían de buscar más talento fuera de sus fronteras, ¿sí o no? ¿Qué piensa, Carmen?
Sí, definitivo. Y lo que me encanta es el más, porque yo creo que ya lo han hecho en algunas ocasiones con algunos cuantos jugadores puntuales que creo que pudiéramos mencionar, pero me parece que ahora hay que hacerlo a niveles agresivos, tipo Canadá, que de casi toda la plantilla de Canadá en estas eliminatorias pasadas y que hicieran historia en la mayor, más de 21 decidieron, optaron por jugar con Canadá. Los buscaron en cualquier parte del mundo a jugadores que pudieran tener un vínculo con Canadá y visto lo visto, mira dónde llegaron.
Sí, yo coincido y vamos a estar de acuerdo los dos. Sí, yo creo que lo tienen que hacer y más agresivo. Y más agresivo, ¿sabes por qué? Porque ahora también son otras selecciones que se están peleando estos jugadores que están apareciendo a nivel juvenil. Te pongo un caso concreto. En la selección del El Salvador está un chico que, de la sub-20 que jugó en la Dallas Cup, está un chico que se llama Nathan Ordaz. Un chico que es pretendido por la selección de El Salvador, es pretendido por la selección de México y es pretendido por la selección de los Estados Unidos. Es más, jugó con El Salvador la Dallas Cup la semana pasada y ya la selección de los Estados Unidos lo convocó, Carmen, para un precampamento, por decirlo de esa manera, en estos días. O sea, lo están mirando y se lo quieren llevar. Nathan Ordaz ha sido llamado al campeonato sub-20 en el mes de abril. Es el delantero del LAFC y estará ahora entrenando con la selección de los Estados Unidos. O sea, ahora no solamente, lo que quiere decir es que hay más competencia. Hay más talento, pero hay más competencia. Yo sí estoy de acuerdo de que se tiene que buscar, se le tiene que dar la oportunidad a estos chicos que están fuera de nuestras fronteras, porque también hay que aprovechar esa generación que salió, ¿no?, de nuestros países, ¿o no, Carmen?
Claro, mira, cuando lo dices me acuerdo mucho el caso de Andy Nahar, que era como, era un jugador espectacular, todavía lo es, está con el DC United de nuevo, ha brillado con Honduras, aunque tal vez no se ha logrado asentar tanto en la selección mayor. Pero el punto es que Estados Unidos le quería un jugador de padres hondureños que nace en este país, y eso que le está pasando al jugador salvadoreño es, o sea, es una decisión bien difícil porque va a ser coqueteado literal por ambas selecciones para tratar de tenerlo. Al final él va a tomar la decisión que mejor le parezca. Andy Nahar, el hondureño, en este caso decidió jugar para Honduras. Pero sí es cierto que hay selecciones, imagínate que te pueda pretender México y Estados Unidos, José, ¿no te dejarías tú? Obvio sí, que te ha.
Claro, no, y sabes
que pretendido.
Y el cuerpo técnico de El Salvador y Nathan Ordaz lo tienen bien claro. Saben que Estados Unidos o México van a ser la opción número uno o dos, y luego, si eso no funciona, pues llegará a jugar a El Salvador, ¿no? Pero te pongo otro caso. Robinson Aguirre, un chico de 19 años de edad, hondureño-salvadoreño, ha decidido jugar para la selección del Salvador. Y dijo, no hacerlo con Honduras, luego de disputar la famosa Dallas Cup de nuevo. Me gustó también mucho jugar con El Salvador y ya tomé esta decisión. Ahora queda prepararse rumbo al premundial sub-20. Entonces, hay más competencia. Sí. Pero obviamente también hay gente que se opone a esta idea. No sé si eso está pasando en Honduras, Carmen.
Creo que la gente que se opone es porque hablan de un tema de sentir o no sentir la patria, sobre todo en el caso, ponele, de que encuentren un niño allá por Europa, que nunca vivió por acá cerca. Pero a mí, en los casos en los que ellos decidan, independientemente de dónde estén o si tienen o no arraigado el sentimiento del país, lo van a ir sintiendo a medida vista en la camiseta. Al final, no es tampoco quitarle una oportunidad a un chico que esté en Honduras o en El Salvador o en Costa Rica, simplemente es traer gente que ya tiene una capacidad técnica, un desarrollo distinto que al final viene a aportar. Y sobre todo, José, al final, pues aunque tengan un poco de esa sangre, son de ese país, ¿sabes? O sea, sería como injusto discriminarlos, porque al final vienen de nuestros países.
Sí, sí, yo no entiendo a esta gente que se opone a esta idea. Te voy a leer una declaración textual de un ex mundialista del Salvador en España 82, Ramón Faguaga, que dijo, de 80 que han probado, solo Roldán, habla de Alex de Roldán, el jugador de Seattle Sounders, es diferente. Solo Paquete, dice, si fueran buenos jugaran para Estados Unidos o países donde nacieron. No mientan, dice, él está en contra de esta idea de que se busque talento, por eso te digo, es un poco controversial el tema. Yo no entiendo, yo sí creo que se le debería de dar oportunidad y buscar más chicos fuera de nuestras fronteras.
Hago drama y saliendo un poco del tema, lo que sí a mí no me gusta es naturalizar jugadores nacidos en otros países que no tienen ni siquiera nada de sangre del país al que van a representar y luego puedan jugar con la selección. Eso, de eso sí estoy en contra yo.
No, pero ¿y si el jugador lleva ya 5 o 10 años jugando en Honduras? Tampoco.
No, porque no lleva la sangre, no lo tiene adentro. No, José.
Ahí estamos, ahí no la estoy sangre. De acuerdo con vos. Y mira qué buen tema traíste.
La sangre llama, José.
Sí, claro, pero a ver, pero si el jugador lleva 10 años casado con una hondureña, su familia ha crecido en Honduras, ¿por qué le vas a negar la oportunidad de defender los colores de la selección? Yo, ¿por qué?
Es lo mismo que le diría entonces a este señor que considera eso, pues si estos jugadores todavía no tienen la pasión, pero bueno, en X cantidad de tiempo y de partidos y de convivencia lo van a sentir. Pero la diferencia es que estos por lo menos tienen un vínculo, ¿sabes? Como, no sé, ya me metí en camisa de once varas,
sí,
creo yo.
Sí, nos pasamos a otro tema más controversial, pero está bien, me gustó mucho. Pero mira, volviendo al tema principal, yo sí creo...
A buscar talentos.
Sí. Mira, aquí en las academias juveniles en los Estados Unidos hay muchísimo talento. El Salvador descubrió a un tal Enrico Dueñas que está en el Vitesse de Holanda, que hace 2-3 años nadie lo conocía. Entonces, yo creo que sí, yo creo que las federaciones de nuestros países tienen que dedicarle un poco de dinero y tiempo a tener un cazatalentos para que traiga y busque todos estos jugadores que están por todas partes del mundo.
Claro, es lo que tienen que hacer y son las posibilidades. Y así como te mencioné la selección de Canadá, José, si nos ponemos a buscar en Europa, hay muchas selecciones que están haciendo lo mismo. En Jamaica ya lo habían hecho hace mucho tiempo, en Trinidad y Tobago. O sea, al final es la consecuencia de buscar talento donde sea,
sí,
que hay.
Perfecto. Bueno, ¿sabe qué, Carmen? Se acabó el tiempo. Pero ¿sabe qué? Trajo un buen tema a la mesa, guárdelo, más adelante lo vamos a tocar y invitamos a un par de gente que estén en contra o a favor de nuestra opinión para que se ponga más bueno, ¿le parece?
Que se ponga calientito esto y un poco
perfecto,
a debatir,
Carmen,
¿no?
Antes de retirarnos, no olviden escucharnos en Spotify, nos pueden seguir de lunes a viernes, síganos en nuestras cuentas personales, pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales, escríbanos, por favor. Carmen, feliz fin de semana.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.